Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo, como cada noche, noche de Supercopa, en la que se ha metido el Barça en la final, ha eliminado los penaltis a la Real. Y está hablando Riqui Puig en Vamos, que es el hombre que ha marcado el quinto y definitivo penalti.
Es verdad que si hubiera metido Antoine, pues hubiéramos ganado antes, pero la verdad que muy feliz por meter el gol que nos lleva a la final y sobre todo pues por el equipo, que nos lo merecemos mucho.
¿Lo tenías claro dónde lo ibas a lanzar?
Bueno, eso nunca se sabe. Hasta que no coges el balón y lo pones en el centro del penalti, pues aún no sabes, pero cuando lo he puesto ya sabía dónde iba.
Riqui, hoy es una noche de sonrisas para ti, de sonrisas para el FC Barcelona. ¿Esa sonrisa se puede extender también a esta temporada que estás viviendo?
Bueno, yo la sonrisa nunca la he perdido. Soy un chaval bastante feliz, que aunque no juegue me van muy bien las cosas, tengo la familia, tengo salud y la verdad que no me puedo quejar de nada. Si Ronald me da algún minuto, pues lo agradeceré y lo aprovecharé, y si no, pues seguiré trabajando.
¿En tu idea no está lo de arrojar la toalla?
No, eso nunca, y más después de tantos años en el club, que me ha costado llegar al primer equipo, y ahora que estoy ahí, pues no voy a tirar la toalla nunca.
Gracias, Riqui. Buenas noches, enhorabuena.
Son las declaraciones de Riqui Puig, insisto, que ha metido al Barça con ese penalti definitivo en la final de la Supercopa de España. Mañana la otra semifinal, Real Madrid-Athletic, y hoy, por cierto, hemos tenido también Supercopa femenina. El Atleti y el Barça han empatado 1-1 y se ha llevado el Atleti la semifinal en la tanda de penaltis y juega el sábado contra el Levante la gran final. Así que estamos en fin de semana de Supercopas, tanto para los chicos como para las chicas. Estamos en directo en este partidazo con Paco González, Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Guille Uzquiano y Roberto Palomar. Está también preparado Joseba, está Marco Antonio Sande y están en el estadio todavía Oliveros y Elena, que pedirán paso con cualquier noticia de última hora que surja en torno al postpartido. Emilio, ¿quieres decir algo?
Sí, quería añadir a lo que estamos hablando de Riqui, que el otro día, hace 2 días ya, Koeman tuvo que intervenir en una conferencia de prensa porque todo el tiempo la gente creía que se refería siempre a Riqui Puig cuando decía los jóvenes tienen que jugar y tal y cual.
Bueno,
y
es que nombró jóvenes y no nombró a Riqui Puig.
Ya, pero lo que quiero decir es que él tuvo que matizar y sí, hoy...
Que no tenía partido, nada contra Riqui Puig.
Y hoy se ha demostrado. Porque si Koeman no hubiera querido...
Bueno, lo único
no
que tiene Koeman contra Riqui Puig es que no le llena el ojo, porque si no,
bueno,
lo pondría.
Ya, pero lo que quiero decir es que en un partido como este, y para elegir a 5, ha elegido a Riqui Puig. Koeman no hubiera querido, no hubiera tirado el penalti Riqui Puig.
Pero bueno,
eso es lo que quiero decir.
Perdona, si dice Koeman en el corrillo, alguien quiere tirar el penalti para ganar,
no,
y Riqui Puig levanta la mano y dice yo, y le dice no, tú no,
lo mata. No, pero Juanma, lo que quiero decir es que si Koeman tuviese alguna manía a Riqui Puig, ya no hubiera producido ni esa posibilidad.
No, pero yo le pregunté directamente, Emilio, a Koeman en la rueda de prensa después de la goleada de ganar en Granada, si es que pensaba en Riqui Puig como un jugador que debía salir en este mercado de invierno, y es cuando él dijo no tengo nada en contra de Riqui Puig.
Claro.
Pero hoy, bueno,
es que fue eso, Elena, eso pasó ahí. Pero en la vez anterior, ya él, que había hablado de los jóvenes, volvió a sentirse simplemente señalado porque parecía que siempre hablaba de Riqui Puig y él no hablaba solamente de Riqui Puig.
Hablaba
de Conrad, hablaba de otros muchos.
Con el año entre Koeman y Riqui Puig, o sea, todo el mundo que esté en Barcelona más o menos informado sabe lo que ha pasado incluso antes de que saltara a la palestra. Es decir, a Koeman hay cosas del entorno de Riqui Puig que no le gustan.
Y del propio Riqui Puig.
Pero sí, ¿sabes una cosa? Sí, sí. Se ha filtrado también mucho que hay que en el vestuario no es un chaval.
Bueno, a este detalle me quería referir yo. Yo, obviamente, no he estado en Córdoba. Hemos escuchado a Manolo Oliveros explicar que en cuanto ha marcado Riqui, Koeman y algunos compañeros lo primero que han hecho ha sido ir a abrazar a Griezmann y animarle por haber fallado definitivo. Lo que yo he visto por televisión, y puedo estar equivocado, es que todo el resto del equipo se ha ido a abrazar a Ter Stegen y Riqui se ha quedado hablando con el árbitro.
Él solo. Sí.
No sé si eso tiene una trascendencia, es un detalle sin importancia o no lo es. Pero lo que yo he visto...
¿Tanto le pueden odiar?
No sé.
Apuntar que Griezmann...
Yo creo que le están enseñando modales.
Apuntar que Griezmann ha ido a buscar a Riqui y le ha dicho, te debo una, porque pues claro, ha fallado el penalti y después lo ha metido Riqui Puig, que por cierto, es su primer gol con la camiseta del primer equipo del Barça.
Está hablando Imanol Alguacil en directo, en Vamos.
Un partidazo que hemos hecho, creo que los dos equipos hemos hecho un partidazo, o sea, creo que el nivel de exigencia a nivel físico-técnico ha sido brutal de los dos equipos. Y bueno, y hemos hecho méritos más que suficientes para solventarlo. Una pena, porque sobre todo al final creo que hemos llegado a algo más enteros y bueno, y hemos tenido esas que si no hubiéramos perdonado, seguramente estaríamos hablando de que estábamos en la final. Ha llegado la lotería de los penaltis y ahí evidentemente ellos han estado más acertados. La verdad es que muy contento, muy orgulloso de todo lo que hemos hecho hoy contra un Barcelona que bueno, es de lo mejorcito en estos momentos de la Liga Española y bueno, y seguramente de Europa.
Eso te iba a preguntar, porque yo creo que al final del partido más o menos los dos equipos ya estáis buscando la prórroga, sobre todo por el cansancio, para tener esos minutos de descanso después de que, bueno, pues la primera parte hubieras dominado esos primeros 25 minutos, donde el Barça hubiera tenido alternativas, pero en la prórroga parecía, como estabas comentando, que llegabas un poquito más frescos. ¿Te ha dado rabia que se llegara a los penaltis?
Sí, porque las hemos tenido y porque el equipo las ha buscado y porque pensábamos que lo íbamos a conseguir. De hecho, las hemos tenido y muy claras. Una pena por todo el trabajo que ha hecho todo el equipo, desde el minuto 1 hasta el 120. La verdad es que, bueno, es de alabar. Nos sirve para crecer, no tengo ninguna duda. Hay derrotas que duelen, pero que sirven y ayudan mucho para crecer, y más a un equipo como el nuestro, tan joven, y bueno, y que seguramente pocas veces se ha visto en una situación de estas, ¿no? En ese sentido, seguro que el fútbol nos debe una, y estoy convencido que esa una va a ser este año.
Me imagino que a todos tus jugadores habrás intentado levantarles el ánimo, pero no sé qué se le dice, por ejemplo, has hecho el cambio y has metido a Bautista para que tirara el primero, un especialista, o Oyarzabal, otro especialista que prácticamente no falla casi nunca y falla el segundo penalti. ¿Qué se les dice a jugadores así?
Nada, no hay que decirles nada, felicitarles, es que es lo que les he hecho, felicitar y bueno, y decirles que estoy muy orgulloso del partido que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos el año pasado, de lo que somos y de cómo hemos competido una semifinal contra un Barcelona. Creo que no solo los aficionados de la Real, yo creo que todo el mundo que le gusta el fútbol ha disfrutado del partido, y eso creo que habla muy bien de nuestra Real Sociedad.
Y ya termino, simplemente, ¿algún pequeño reproche te puedes hacer o le puedes hacer a tus jugadores en el día de hoy? Pues, o ni uno pequeño siquiera.
Qué va, para nada, o sea, totalmente, o sea... Creo que hemos hecho desde el 1 al 120, creo que hemos hecho un partido.
Las declaraciones de Imanol Alguacil, el técnico de la Real, que insiste en el buen partido que ha hecho su equipo. Joseba ha dicho, el fútbol nos debe una y va a ser este año. Ya está pensando en la final de Copa, evidentemente.
Sí, y a mí me parece que no hay frase más odiosa que esa. El fútbol no te debe nunca nada. Como no se lo ganes tú, no te lo va a devolver
que
nunca.
Se lo pregunten al Atleti, ¿no?
Por eso digo.
El fútbol siempre paga, dijo ayer.
Hay tiempo para que
yo creo que el fútbol cobra, exacto, más que paga.
El que más cobra, el fútbol, lo de pagar.
A ver, Joseba, si se lo pagara el año que viene, tampoco pasaría nada. O sea,
pero yo creo que ahí Imanol ha empezado a jugar la final de Copa ya.
Claro,
era un mensaje en su vestuario.
Sí, es la jamaza que le queda a la Real.
Futbolísticamente, hay que reconocer una cosa. Ha pasado hoy una cosa que no suele pasar nunca. Que un equipo presione durante toda la prórroga arriba sin ir perdiendo. Porque cuando vas perdiendo, claro, vas con todo para arriba y si te pillan, te han pillado. Pero en el 50% de los casos, porque los entrenadores no se atreven y quieren portería cero en la prórroga, y en el otro 50% porque están fundidos.
Claro, no hay forma.
Pues esto era un entrenador valiente y unos tíos desbocados a presionar arriba. En eso ha sido la Real ejemplar. Y yo le doy mucho mérito a lo que ha hecho el Barça, porque, que no se me entienda mal, la alineación del Barça era una pedorred de alineación. Y la que ha terminado del Barça... Es la peor alineación que ha sacado el Barça en 15 o 20 años.
La banda derecha, Junior Trincao, no sé cómo hemos sobrevivido a acabar así.
Pero por ejemplo, Araujo, bien.
Araujo ha dado un paso adelante, lo viene dando desde hace...
Muy bien.
Rapidísimo.
Para mí hay un nombre que hoy sin Messi tenía la oportunidad de no, no voy a decir de dar un golpe porque es muy joven, pero Pedri, por ejemplo. Yo echo de menos hoy un buen partido pues de Pedri.
La media hora que ha mandado el Barça ha sido por él.
Ha sido él, ha sido él.
Y en el resto le ha faltado el mejor socio.
En honor de, y para satisfacción de quien corresponda, te diré que prefiero a Dembélé con los ojos cerrados que a Trincao con los ojos abiertos.
Gracias, Miguel.
Lo cual significa que, en mi opinión, en esa lista que ha puesto Koeman para el mercado de invierno, para cuando llegue el nuevo presidente, si es que llega, de posibles operaciones,
que no llegará de momento,
sería muy interesante ver cómo sale Trincao y llega este Depay a jugar en la banda izquierda.
El problema de Dembélé, que pasa un poco en el Madrid con Vinicius, es que siempre parece que va a acertar, y yo en ese sentido siempre prefiero un jugador desequilibrante, que encare, que la pida al espacio, pero es que llevamos ya varios años esperando a Vinicius y a Dembélé que tomen la decisión correcta al final.
Pero una cosa, siempre se equivoca. Hay un tópico en el fútbol que es decir, le sobra el último regate. Yo creo que le sobran los tres últimos a Dembélé.
Sí, claro. Pero o sea,
a Dembélé le sobran los tres últimos.
No, a él le sobra siempre el último porque es capaz de hacer dos,
yo creo
tres,
que lo que le falta es la pausa tras el último.
Exacto. No a Dembélé le falta la pausa.
Pero es que si tuviera pausa, ya no sería Dembélé. Sería Messi.
No, pero Dani.
Exactamente.
Dani, se le está pidiendo algo.
No, por favor. Emilio, deja hablar a los demás y espera a que terminen los demás para intervenir. Te lo pido, por favor. A ver, Uzquiano.
No, iba a decir que estos jugadores, cuando los vemos en un equipo de nivel medio, decimos, bueno, pero es que si tuvieran acierto en la última decisión, no jugarían en el equipo X, jugarían en el Madrid o en el Barça. Bueno, pues Vinicius y Dembélé juegan en el Madrid o en el Barça, con lo cual está muy bien que desborden, yo también les pondría como de titulares o muchos minutos, pero yo creo que hay que empezar a pedirles que la última claro. decisión, el remate o el pase, sea bueno, no siempre sea equivocado, o no en el 90% de las veces sea equivocado, porque
tiene que mejorarlo,
pero
ha metido goles esta temporada y sí. metió el gol en Turín y metió el gol hace poco y dio una supercopa hace un año o dos.
Sí, pero
ha tenido
que,
esos momentos, pero
es verdad
que
es un jugador, Dani, de 140 millones de euros.
No, eso por supuesto. En eso nos ponemos de acuerdo todos.
No.
Pero eso no es culpa suya, Miguel.
No, te digo. Pero a la hora de la verdad es lo que ha costado. Mira, te lo diré con otras palabras. En el partido ha sido mucho más trascendente Jan Usai que Dembélé. Porque Jan Usai, cada vez que ha acudido a la pelota, ha podido pasar algo colectivamente por lo que hacía él y por cómo atendía...
No sé. Yo pienso como todos de Dembélé, lo mismo que pensamos todos, porque lo de cualquiera. Pero hoy el Barça se ha metido en el partido porque Dembélé ha hecho 7 ataques él. O sea, los primeros 20 o 25 minutos eran de la Real, para mí, total. Uh-huh. Y es verdad que todos los ataques han terminado en nada, salvo un tiro que se lo han taponado ahí en el área y tal, no, han terminado en nada. Pero era el único, o sea, no veías ni a subir a Jordi Alba. Y eso le ha metido, para mí, al Barça en el partido.
La posición de De Jong también le ha hecho mucho daño a la Real, ¿eh? Posición adelantada de De Jong hace que la Real...
Otro gol de De Jong, ¿eh? Otro gol de De Jong.
Hace que la Real, en algunos momentos, se parta por la mitad y Guevara se incrusta constantemente con los centrales, corrigen en el descanso, vuelven arriba, pero De Jong, la verdad es que le hizo bastante daño.
Por cierto, una cosa, el gol del Barça es un pase increíble de Braithwaite, muy bueno, a Griezmann.
Sí, el primer sí, único
y
que
bien
ha
Griezmann a De Jong, que le queda
sí,
al centro un poco.
Lo que es tremendo es el remate.
Es que le queda atrás la pelota y le da, vamos, súper bien.
Hace un escorzo, aguanta y mete la frente. Ha sido un golazo.
Eso que decía Marco de De Jong, que es verdad, ¿eh? Desde que ha adelantado su posición y juega de interior y llegando al área, yo creo que ha mejorado mucho.
Pero sí, también te digo una cosa, somos muy resultadistas, como mete goles, ahora nos gusta De Jong, pero el De Jong del Ajax sacaba el balón desde atrás. Hoy han bajado a pedirla. Pedri, Griezmann, Dembélé, y él se quedaba arriba de ser una...
Sí, porque ahí tiene a Busquets, que ha estado todo el partido sacando el balón.
Sí, lo ha explicado en una entrevista que Koeman se lo pidió.
Pero es que ha pasado de venir a pedirlo. Cuando la Real presiona por todo el campo, tiene... Yo he sido el primero que he dicho desde el principio que pisara área, que un centrocampista como él, en el equipo que marca 100 goles, tiene que meter 12. O sea, es que él por narices tiene que llegar, pero tampoco se tiene que olvidar de ayudar cuando te están presionando por todo el campo.
Yo creo que otra cosa, ¿cuántos penaltis lleva fallados Griezmann?
4 más 1.
O sea, increíble también. Sí, o sea, que un jugador así falle 5 penaltis.
Bueno, seguidos.
Seguidos, ¿eh?
Con Francia, o sea, los mete, ¿no?
Porque no, metido... también falló. Contra Albania. En su racha de penaltis me parece que tiene 3 seguidos con Francia.
Pero quiero decir, si el domingo hay una tanda de penaltis en la final, no puede tirarlo Griezmann.
Sí, hombre, claro que tiene que tirar. Si no, se le va a pasar nunca el susto. Claro que tiene que tirar.
O sea, ¿tú le pondrías una tanda de penaltis en una final?
Sí,
no, yo le pongo cuando vayas 3-0 contra
Sin ninguna duda. Y además el primero.
Ya, pero es que puede que estemos ante un mal lanzador de penaltis o un regular lanzador de penaltis. Bueno, no lo vamos a explicar aquí ahora. Yo es que creo que tiene una estadística global en su carrera que no es nada buena, ¿eh? Pero nada, me parece que ha fallado la mitad o algo así, que es muchísimo en los penaltis, son 40 y tantos%. Es que a lo mejor no tiene que tirar ni el primero ni el quinto, no tiene que tirar ninguno.
Pero es que esto es muy fácil, yo estoy de acuerdo con Palomar, esto es muy fácil. Te tienes que quedar después del entrenamiento a tirar 500 penaltis y los que tengan el porcentaje más alto son los mejores tiradores del equipo y son los que tiran primero.
En baloncesto esto lo tenéis mucho más claro, ¿eh?
Claro, o sea, tiros libres...
Quiero decir, hay porcentajes de 2 y de 3 y sabe perfectamente quién encesta más.
Pero no en baloncesto tampoco. O sea, Guille te lo dirá, en los equipos serios del fútbol mundial, o sea, todo el mundo sabe quién tira quién es el primer lanzador, el segundo y quién es el que tira cuando no están los otros porque están lesionados.
Pero yo creo que tiene que ver con los galones. Griezmann, cuando no está Messi, quiere asumir los galones y, por ejemplo, Pjanic es un mejor lanzador,
claro,
tanto de penaltis como de faltas, desde hace muchos años. Pero yo creo que en el sentido de Griezmann es, no está Messi, tengo que aprovechar mi momento.
Pero galones y tirar penaltis no tiene que ir...
Ha tirado una falta en la frontal también Griezmann, que era una barrera, por cierto, me ha extrañado, de dos, me parece, una barrera de dos y estaba muy cerca esa falta.
Tiene mucho tráfico por medio.
Y le ha pegado la barrera también, o sea que... Sí.
No. Yo por eso no le crucificaría.
No, si yo no le crucifico.
No, digo que lo hagas.
No, pero
digo
es que verdad
yo,
que hoy...
Yo no le crucificaría. Yo intentaría lo que han hecho, darle confianza, porque te puedes encontrar el domingo que haya que tirar otros penaltis y es un tío que a mí, que me parece que tiene más garantía de la que está demostrando.
No sé, a mí me gusta mucho Griezmann. Bueno, el Griezmann que estaba en el
Atleti. Que conocías.
Pero sí, incluso en el Atleti falló la final de la Copa Europa en penalti, ¿eh?
Yo no le, yo, es que no le veo. Miguel, creo que el domingo, si hay penaltis, no es el día para que Griezmann empiece a coger confianza con los penaltis. Bueno, sí, lo digo en serio. Espero a ir 2-0 en un partido de liga que esté resuelto, o 3-0, y que lo tire y que coja toda la confianza del mundo. Pero en una final, yo ahora mismo no pongo a Griezmann a tirar un penalti.
Pues si no recupera la moral tirando los penaltis...
Dicho esto, el domingo mete el definitivo seguro.
No hace falta que sea el tirador.
Si empiezas a quitar a Griezmann y a no sé qué, acaba tirando Junior. Es que no hay... mira los lanzadores del Barça. Hoy, cuando ha dicho Koeman, ¿quién quiere tirar el último? Ha dicho Ricky. Yo he pensado, joder, que bien habla esto de Ricky y que mal habla de los veteranos.
Claro,
pero solo un veterano había, en realidad, que era Jordi Alba. Los demás eran chavales. Araujo, Junior, Trincao... Es que claro, si quitas al que tiene experiencia, Griezmann, ya te va a tener que tirar un niño seguro.
Ten en cuenta que hace poco se le criticó, yo es que no tengo muy mala memoria, pero hace poco se le criticó mucho a Griezmann porque en un partido del Barça, en un penalti decisivo, el tío no quiso girarlo, tiró otro y lo falló.
Braithwaite, ¿no?
Se la quitó.
Bueno, pues si fuera una cuestión de galones, ¿quién es Braithwaite para quitarle un balón a Griezmann? Tendría que tirar Griezmann.
Pero es que los penaltis no deberían ir por galones, porque deberían ir por efectividad, o sea, claro. Pjanic no tiene galones, pero si tiran mucho mejor que Braithwaite y que Griezmann, pues que los
correcto,
tiren.
Correcto, correcto.
Bueno, pues algo más de la Real, Sande, Joseba, ¿queréis comentar algo antes de...?
Bueno, por mi parte, que la Real ha dado la cara, que vuelven a casa con el pecho inflado y orgullosos porque no se han dejado nada en el camino y al final un futbolista de la Real Sociedad, yo creo que cuando entra por primera vez en Zubieta de pequeñito, lo que le piden es esto, tú da la cara, hazlo todo lo bien que puedas y si se puede bien y si no, pues como dice el entrenador, ya llegará el premio.
Hizo unas declaraciones Imanol Alguacil hace poco, Marco, corrígeme si me equivoco, diciendo que estaba cansado de que los entrenadores rivales le dijeran lo bien que juega, que él lo que quiere es ganar, que yo creo que era también un mensaje a su vestuario, es decir, está muy bien que juguemos bien, pero al final hay que tener efectividad en el área y hay que ganar. Lo de hoy era un poco distinto, no era un partido de liga, era una final, o un partido que si pierdes te vas a casa. Y yo creo que las declaraciones que hemos comentado antes van por ahí, ¿no? Que para sus jugadores esto ha sido un aprendizaje porque son chicos de la cantera que en su mayoría no han jugado nunca un partido así.
Sí,
y
hoy la Real
es verdad que para
mucho.
La final de Copa les sirve.
Hoy ha perdonado mucho la Real e Imanol, ya le hemos comentado en varias ocasiones, adapta su discurso también eufórico a la situación. Sin ir más lejos, antes de empezar el partido, recordáis que dijo, yo he pactado con mi mujer que vuelvo dentro de 10 días, porque vamos a la final y porque yo siempre que soy entrenador de la Real es favorita, pero ¿recordáis la semifinal contra el Mirandés? Que dijo todo lo contrario, que nos afecta demasiada efusividad y tal. Bueno,
si hoy es la final de Copa y pierde en penalti con el Atlético de Bilbao, no dice...
Claro, por eso.
Claro,
eso.
Claro,
y
claro.
Joseba no entra diciendo, no estoy enfadado, estoy muy...
Hombre, es que,
entra que le pega un bocado...
La Real juega una final cada 25 años, claro, todavía no la ha jugado, espera que la juegue. Esta es una semifinal, para empezar. Que no va a ir el domingo a la Cartuja, pero irá el 4 4 de abril, supuestamente.
Gracias, Sande, un abrazo.
Abrazos a todos, Agur.
Gracias, Joseba, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana, chavos.
Hasta luego. Campeón de la Supercopa de Francia, Mauricio Pochettino. Mister, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Dónde estás?
Mira, ahora estamos en una van yendo al cuerpo técnico, los cinco, volviendo para París, desde Lens.
No hay nieve allí, ¿no? Allí vais sin problema.
No, pero lluvia mucha.
Vale, vale, pues despacito, despacito. Bueno, enhorabuena. Sí. ¿Tu primer título como entrenador?
Sí, la verdad que eso es lo que estábamos hablando. Y la verdad, una satisfacción enorme. Llevamos tan muy pocos días aquí, tercer partido, tener la posibilidad de jugar una final. Bueno, también las gracias a los futbolistas y al anterior cuerpo técnico porque haber llegado aquí, ¿no? Dándonos la posibilidad de poder jugar una final tan rápidamente. Y, por supuesto, agradecerle al presidente, a Nasser y a Leonardo que confiaron en nosotros en darnos este proyecto, poner este proyecto en nuestras manos, ¿no?
No te voy a molestar mucho porque hablaremos, si puede ser, más adelante en una entrevista más detenidamente. ¿Qué te ha dicho Neymar cuando se ha ido a abrazar a ti después de meter el gol?
Bueno, eso está ahí, es secreto. La verdad que muy bonito, la verdad que tuvo un gesto muy bonito de venir a abrazarme y bueno, la verdad que conectamos muy bien desde
ya, ¿pero ya os conocíais? ¿Ya os conocíais o os habéis conocido ahora?
No, nos conocimos aquí, pero bueno, tanto con él como con todos los jugadores, la verdad que hubo una conexión, la verdad que el primer momento, y bueno, en este caso el gesto de Ney, ¿no? Pero bueno, con todos los jugadores, con Kylian, con Di María, con Herrera, con Marquinhos, con Paredes, con todos los jugadores, Berratti, yo, bueno, te diría los 30 jugadores, la verdad que hemos conectado muy bien y la verdad que muy agradecido del recibimiento que nos dieron, ¿no?
¿Tenía un poco de tensión Neymar con Álvaro González por el pique que habían tenido hace tiempo? ¿O le has dicho que estuviera tranquilo, que se calmara o no? ¿O estaba olvidado eso?
No, la verdad que hablamos, ¿no?, sobre el partido que pasó en septiembre, donde hubo un poco de, ¿no?, de situaciones un poco así confusas y que tampoco son bonitas para el fútbol. Y bueno, lo bueno es que el equipo mostró esa madurez, ¿no?, emocional. Hablamos que teníamos que ser inteligentes en la forma de jugar y sobre todo de tener esa agresividad deportiva, ¿no?, positiva, que es jugando al fútbol, ¿no? Yo creo que el equipo hizo un buen partido hoy, tenemos que mejorar, por supuesto, porque siempre, ¿no?, en tan pocos días es difícil, ¿no?, implementar las cosas o trasladar las ideas, pero que el equipo mostró una gran madurez, poco a poco recuperando jugadores lesionados, creo que vamos a ser mucho más competitivos y más fuertes, ¿no?
Sí, sí. Y el equipazo que vas a hacer el año que viene, ¿eh? Ramos, Messi, es que va a ser tremendo eso. Es que es acojonante, de verdad. Flipante, ¿eh?
¿Qué quieres que te diga? La verdad que llevamos 12 días aquí en París y increíble, bueno, la cantidad de rumores, de cosas que, ¿no?, que se mueven alrededor de un club que está entre los más altos del mundo, ¿no?, en el top 5 clarísimamente, y no más que genere muchas informaciones, pero realmente no hemos tenido tiempo de hablar de nada ni analizar. Lo único que hacemos es prácticamente no dormimos porque la adaptación a un club siempre es muy difícil. Y imagínate con un idioma nuevo, francés, que claro, la mitad hablamos, la otra mitad no se habla. O sea que estamos ahí hoy centrados solamente en cómo adaptarnos y que los jugadores se adapten a lo que queremos, ¿no?
Si te dicen, oye, solo uno, o Messi o Ramos, ¿a quién cogías de los dos?
No voy a decir nada porque...
Vale, sí, no, porque se lía.
No me líes, que cualquier cosa que...
Tienes toda la razón,
siempre se malinterpreta. Cada
tienes toda la razón.
Con el equipo que tenemos y después hay jugadores que son de otros clubes y creo que el respeto tiene que siempre existir, más allá que en el fútbol siempre está todo abierto, ¿no?, a que pasen cosas que que siempre pasan cosas.
O sea, el titular es no quiero ni a Messi ni a Ramos, ¿verdad?
No, o siempre pueden pasar cosas, que es evidente que es un tópico, pero es verdad que siempre pueden pasar cosas. Cuando mejore la situación, te iremos a ver a París, cumpliremos visita a París.
Por supuesto que sí, me traerás un vino otra vez, ¿no?
Hombre, sí, yo siempre voy con un vino debajo del brazo, sí. Siempre, y bueno, que haya mucha suerte y buen viaje y un saludo a todos los que vais en la furgoneta. Y hemos perdido ahí la comunicación en
eso
el último instante.
Eso le pareció feo, lo de buen viaje le pareció mal.
Sí, es que ya era mucho. Bueno, pues Pochettino, protagonista en directo. Cerramos comunicaciones con Córdoba. Está todavía Oliveros conectado. Está todavía, creo, Elena conectada. Oli, Elena, ¿algo que añadir desde el Nuevo Arcángel?
Koeman acaba de hablar en rueda de prensa telemática, reconoce que aún no sabe si podrá contar con Leo Messi para la final, asegura que le da igual el rival, Atlético Madrid, que la quieren ganar. Ha explicado que a los cuatro lanzadores que él ha decidido, De Jong, Dembélé, Pjanic y Griezmann, por este orden, les ha dicho que no dudaran a la hora de tirar el penalti. Ha destacado que Ter Stegen ha sido decisivo, la personalidad de Ricky Puig al pedir lanzar el quinto, y ha dicho que está muy orgulloso de su equipo, que Araujo tiene mucho futuro, a pesar de que es de los más jóvenes, es quien más ha alentado a sus compañeros en el corrillo. El Barça, que pernocta esta noche en Córdoba, mañana por la mañana saldrán en autobús de Córdoba a Sevilla y en Sevilla cogerán un avión a Barcelona.
Pues yo, Juanma, me quedo con una estampa preciosa que había podido significar el gol de la Real Sociedad de la Victoria, ese tirazo precioso de Zaldúa y el paradón de Ter Stegen. Y las paradas de Ter Stegen y sobre todo la personalidad de Ricky Puig, y que Ronald Koeman sea tan sincero y tan claro y explique exactamente cómo ha ido la situación, ¿no? Para mí todo eso ha sido muy bonito.
Gracias, Oli. Gracias, Elena. Hasta mañana. Un beso, un abrazo. Adiós.
Un beso.
Un beso. Chao.
Adiós. Acaba de colgar una encuesta Iker Casillas en su Twitter. Dice, un día te hacen elegir para tu equipo entre quién narices es tu portero, y da cuatro opciones para que vote la gente. Las opciones son De Gea, Oblak, Donnarumma y Neuer. No meta Ter Stegen, en la noche en la que Ter Stegen ha parado tres penaltis.
Ni a Courtois. Yo creo que es para no meterse en jaleos.
Ah, puede ser.
Pero se mete más en jaleos así, ¿no?
Ya, no, porque... pero bueno, tampoco es nada trascendente, es un juego, o sea, no...
Sí, pero que no esté. A ver, que meta a Donnarumma, no meta a Ter Stegen.
Pero dice un día, igual mañana cuelga otra encuesta y pone: si te dan a elegir entre Ter Stegen o Black y. Yo qué sé, Lloris, ¿a quién eliges?
Bueno. Vale. 12:36, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arau.
Pues dice uno: muy buen partido del Barça de Koeman hoy. Incluso los cambios a y Busquets, con 47 años y un marcapasos, es mejor jugador que Pjanic. De Jong, Ricky Puig, Pedri, Ansu Fati, Dembélé, Araujo, Mingueza, Ter Stegen, gente joven y con futuro. Este Barça no pinta tan mal, solo falta una buena gestión. Otro le dice a Senabre que Dembélé hace triatlón, ya sabes, corre, hace bicicleta y después nada. Vinicius y Dembélé son unos Iñaki Williams mejorados, pero sin gol ninguno de los tres. Por eso nunca deciden un partido. Por favor, preguntadle a Senabre que cuál es el entorno de Ricky Puig para que Koeman no lo quiera, que me ha dejado muy intrigado.
No, lo hemos contado varias veces, que Koeman entiende que el padre de Ricky Puig a veces filtra cosas a los medios. Esto se ha publicado y se ha dicho, y que él cree que hay como un entorno mediático alrededor de Ricky Puig que le molestaba esta situación. Es así, no te la va a decir nunca Koeman cuando se lo preguntes directamente, pero esto, vamos, no lo digo yo, se ha publicado en varios medios.
A Imanol es para ampliarle el contrato 5 años más para ver lo que consigue con este equipo de veinteañeros. Da gusto verles jugar. Y otro dice: soy del Athletic Club, pero hoy me quito el sombrero con nuestros vecinos. Menudo partidazo Churiurdi. Y hay otro oyente ensalzando el partidazo de esta noche.
El partido de hoy ha sido un regalo para el espectador, porque no ha habido falta, ha sido súper limpio, súper competido. Un partido precioso, nada de guarradas, los dos queriendo competir, disputar cada balón. La verdad que yo he quedado maravillado. Malero como culé, pero aún así, si hubiera perdido el Barça, nada que reprocharles, porque el partido ha sido precioso por parte de los dos equipos.
Pues es importante que disfrutemos del fútbol en esta situación, que es descafinado, sin público y todo eso, pero por lo menos ver estos partidos pues engancha otra vez a la gente a poner la tele y a escuchar la radio, y eso es lo importante. Todo esto más la Liga Santander. Rubén Martín, ¿cómo van las cosas? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues hoy se ha jugado la primera y la segunda jornada ya también del Grupo B, es decir, que ya hemos visto a los 38 participantes y hoy han saltado al terreno de juego algunos de los grandes favoritos, por ejemplo, en el Real Zaragoza, donde juega Gravesen, el segundo campeón del torneo de la Liga Santander, que ha debutado ganando 2-4 al Mirandés. Otro de los grandes favoritos, que además se ha colocado líder, es el Atlético de Madrid de Andoni. Ha debutado ganándole 3-6 al Levante. Y una de las grandes sorpresas de la jornada es que Adrimam, que ahora mismo representa al Oviedo y está top 6 de Europa, ha perdido uno de sus dos partidos contra el Castellón. O sea que se pone emocionantísima la Liga y la Liga Santander en este Grupo B. Líderes el Almería y el Atlético con 6 puntos.
Sigue el partidazo.